Esta es la segunda parte del sermón para el día primero de la fiesta de Tabernáculos, año 2020. Bien, sigamos aquí en Hebreos 11. Hay bastante aquí sobre Abraham, lo cual es tremendamente importante que entendamos. Leamos entonces en Hebreos capítulo 11 y vamos a continuar leyendo a partir del verso 8. Hebreos 11, en el verso 8, dice así: Por fe, Abraham, siendo llamado por Dios para salir al lugar el cual más tarde recibiría por herencia, obedeció y salió, no sabiendo a dónde iba. Pare y piense en su vida. ¿Cuánto hace que ha sido bautizado? ¿Cuánto hace que ha estado en la iglesia? ¿Cuánto hace que ha estudiado la palabra de Dios? ¿Está en donde pensaba que estaría cuando fue bautizado? Me atrevo a decir que ninguno de nosotros podría decir que sí. ¿Por qué? Porque caminamos por fe. Todos nosotros tenemos diferentes pruebas y todo esto es para prepararnos para el cumplimiento del plan de Dios para nosotros, que podamos gobernar el mundo con Cristo. De eso se trata todo. Todo lo que hay gira en torno a eso. Sigamos leyendo, verso 9. Por fe, él residió temporalmente en la tierra de la promesa como un extranjero. No le pertenecía a él, tan solo vivió ahí. Sigamos leyendo. Viviendo en tabernáculos con Isaac y Jacob. Abraham vivió lo suficiente para haber nacido a Jacob y murió cuando Jacob era de 2 años. Piensen eso, es tremendo. Y aquí dice, viviendo en tabernáculos. Eso es lo que es también este cuerpo temporal nuestro, un tabernáculo, una morada temporal. Sigamos leyendo. Con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa, porque él estaba esperando la ciudad con los fundamentos de los cuales Dios es el arquitecto y constructor. ¿Cuánto del plan de Dios sabía Abraham en realidad? Piense en cuando él tomó a Isaac para ofrecerlo como la ofrenda quemada. Él debe haber sabido demasiado del plan de Dios, aunque no esté escrito en el Antiguo Testamento. Es por eso que estoy leyendo este registro del libro de Hebreos, porque nos dice más de eso. Entonces sabemos que él vivió en tabernáculos. Sigamos leyendo, verso 10. Porque él estaba esperando la ciudad con los fundamentos, de los cuales Dios es el arquitecto y constructor. ¿No es interesante que cuando Jesús estuvo aquí en la carne, dice que él fue un carpintero, pero en realidad debería decir que él fue un constructor? Sigamos leyendo en el verso 11. Por fe, también Sara misma recibió poder para concebir semilla. Y dio a luz cuando estaba mucho más allá de la edad de tener hijos, porque ella misma estimó fiel a quien le había prometido personalmente un hijo. Aunque ella se rió. Sigamos leyendo, verso 12. A causa de esta fe, llegaron a ser de un hombre, y más aún uno quien estaba muerto reproductivamente, descendientes tan numerosos como las estrellas en los cielos y tan incontables como la arena a la orilla del mar, lo cual hoy se expande más allá de eso. Tan solo cuente todas las generaciones a través del tiempo de todas las 12 tribus físicas, aquellos son la arena a la orilla del mar, y las estrellas en los cielos son todos aquellos quienes son convertidos. Piense lo que va a ser la finalidad del plan de Dios. Jesús dijo, recordar que aquellos de nosotros quienes seamos fieles entraremos al reino de Dios y brillaremos como el sol. Entonces, habitar y vivir con Dios tiene mucho más que ver con una completa nueva existencia, y es por eso que hay una resurrección de los muertos. Sigamos leyendo, verso 13. Todos estos murieron en fe, no habiendo recibido las promesas, sino habiéndolas visto desde lejos, y habiendo sido persuadidos de ellas, y habiéndolas abrazado, y habiendo confesado que ellos fueron extranjeros y peregrinos en la tierra. Tome este verso y aplíquelo a usted mismo. Aquí también dice, habiendo sido persuadidos de ellas. ¿Está usted persuadido de ellas? ¿Tiene dudas en su mente? ¿Podría usted deshacerse de ellas y tener confianza absoluta de lo que Dios ha dicho que va a pasar? Y luego aquí dice, leamos, habiéndolas abrazado. No tan solo verlas, sino abrazarlas, tomarlas en su seno, en su corazón, en su mente. Leamos, habiendo confesado que ellos fueron extranjeros y peregrinos en la tierra, diciendo de sí mismos que no tenían nada. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? Como todos sabemos, nadie se ha llevado algo a la tumba. Pero las promesas de Dios son seguras y pasarán, porque estar en el tabernáculo con Dios, o como veremos, va a ser más grande que un tabernáculo, va a ser la nueva Jerusalén, porque ahí es donde terminamos con el octavo día. ¿No es eso cierto? Sí. Sigamos leyendo. Verso 14. Porque aquellos que dicen tales cosas hacen manifiesto que ellos buscan su propio país prometido por Dios, el cual es el reino de Dios, y ahí es hacia donde vamos. Esto es lo que Cristo va a traer, y eso es lo que vamos a hacer. Veremos cómo va a ser eso. Dios va a hacer la existencia humana elevada a tan alto nivel que va a ser algo maravilloso en verdad. Sigamos leyendo en el verso 15. Y sí, recuerde, todos tenemos libre albedrío. Todos lo tenemos, todos necesitamos ejercitarlo. Todos necesitamos tomar las decisiones correctas. Cuando no tomamos las decisiones correctas, todos necesitamos arrepentirnos y rendirnos a Dios. Y Él está allí para perdonar. Leamos entonces lo que dice acá, verso 15. Y si, por un lado, ellos hubieran dejado vivir sus mentes afectuosamente en el lugar de donde vinieron, ellos podían haber tenido oportunidad de regresar. ¿Quién estaría dando esa oportunidad de regresar? Piensa en su vida. Permítanme decir esto. Muchos han estado en la iglesia de Dios. Cuando la oportunidad dada por Satanás el diablo de dejar y seguir su propio camino vino, ellos se fueron. Esperamos que cualquiera sea la medida de arrepentimiento que puedan tener, que Dios pueda darles, y depende de sus decisiones y de Dios. Nadie va a habitar con Dios, estar en la casa de Dios, estar en el templo de Dios, estar en la nueva Jerusalén de Dios, a menos que ame y obedezca a Dios, sin importar cuál sea la orden. Eso es lo que hizo Abraham con Isaac. Sigamos leyendo, verso 16. Pero ahora, por otro lado, están aspirando a un país más excelente. Esto es uno celestial. Estamos esperando el reino de Dios, no algo en esta tierra. ¿Qué hacen los hombres? ¿Que los hombres hayan construido con lo que los hombres se han alineado? No, estamos esperando algo de Dios. Leamos. Por tanto, Dios no está avergonzado de ser llamado Dios de ellos, porque Él ha preparado una ciudad para ellos. Recuerde lo que dijo Jesús en la noche de la Pascua. Crean en Dios, crean también en mí. Voy a preparar un lugar para ustedes de modo que puedan estar donde yo estoy. Y esto es vivir con Dios. Y es por eso que estamos aquí. Es por eso que nuestros cuerpos son temporales. Este tabernáculo que tenemos hoy es temporal. Sigamos leyendo, verso 17. Por fe, Abraham, cuando estaba siendo probado, ofreció a Isaac. Y él, quien había recibido las promesas, ofreció su único hijo engendrado, de quien fue dicho: en Isaac tu simiente será llamada. Entonces vayamos y veamos esta promesa. Veamos cuán grande fue la obediencia, el amor y la devoción de Abraham por Dios. Y esto llegó a Isaac, la simiente prometida. Abraham era de 100 años y Sara de 90. Y Dios lo hizo de esa forma para mostrar la viabilidad de su promesa, que a pesar de cómo los hombres verían esto, e incluso Dios hace que pase ordinariamente, que no pueden tener hijos cuando son viejos. Pero Dios hizo lo imposible con Abraham y Sara para tener a Isaac. La promesa fue a Isaac y de Isaac va a la doble simiente, que es a Israel y a la iglesia. Vayamos a Génesis, capítulo 26, y leámoslo allá. Génesis, capítulo 26, y vamos a comenzar a leer en el verso 2. Génesis, capítulo 26, en el verso 2, dice así: y el Señor se le apareció. Aquí estamos hablando de Isaac. Leamos. Y dijo: no desciendas a Egipto. Esto es porque había hambre. Leamos. Vive en la tierra la cual yo te diré. Permanece en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y estableceré el juramento el cual juré a Abraham tu padre. Y Dios no puede mentir, nunca. Su palabra es verdadera y Él guardará su palabra. Es por eso que tenemos a Jesucristo, es por eso que tenemos la Biblia, que tenemos las promesas dadas a nosotros, de modo que podemos tener la esperanza de vivir con Dios. Sigamos leyendo, verso 4. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos. Esta es la simiente espiritual de la que escribe Pablo. Si ustedes son de Cristo, entonces son simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Entonces, primero a la iglesia. Sigamos leyendo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Todo a través hasta el último gran día. Necesitamos entender cuán grande es el plan de Dios. Note por qué esto fue a Isaac. Dios no dijo que era porque Isaac fue un buen niño toda su vida, sino porque Dios guarda su palabra, e Isaac era la simiente prometida. Sigamos leyendo, verso 5. Porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi encargo, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Piense en esto. Recuerde que no puede habitar con Dios a menos que obedezca a Dios, le crea a Dios y ame a Dios. Leamos ahora en Hebreos 11, en el verso 20. Dice así: por fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú concerniente a cosas que debían venir. Por fe, Jacob, cuando estaba muriendo, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró a Dios apoyándose en la parte superior de su bastón. Él era de 147 años en ese tiempo, y ahí es cuando bendijo a Efraín y Manasés y a todos los hijos. Sigamos leyendo, verso 22. Por fe, José, cuando estaba muriendo, habló del éxodo venidero de los hijos de Israel y dio una orden concerniente a sus huesos. Entonces veamos a través de esto. Todo esto es por aquellos quienes le creyeron a Dios, confiaron en Dios, obedecieron a Dios y amaron a Dios. Estuvieron allí y caminaron con Dios. Sigamos leyendo, verso 23. Por fe, Moisés, después de nacido, fue escondido 3 meses por sus padres, porque vieron que era un niñito hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por fe, Moisés, después de llegar a ser un gran líder, rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón, eligiendo sufrir aflicción con el pueblo de Dios, en vez de disfrutar el placer temporal del pecado. Y eso se llama libre albedrío. En todo esto vemos que las bendiciones vienen al escoger el camino de Dios. Sigamos leyendo, verso 26. Porque él estimó el reproche de Cristo ser mayores riquezas que los tesoros de Egipto, porque estaba mirando fijamente la recompensa. Vamos a ir y ver la situación con Moisés e Israel en tan solo un momento. Por ahora sigamos leyendo acá, verso 27. Por fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque él perseveró, como si estuviera viendo a aquel quien es invisible. Por fe guardó la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el destructor del primogénito no los matara. Por fe pasaron a través del Mar Rojo. Dios le ha dado a todos estos hombres hasta este punto una oportunidad para habitar o vivir con Dios. Vamos a ver que Él dio esta oportunidad a los hijos de Israel, y es por eso que usó a Moisés. Es muy interesante cuando va a través de todo esto. Dios en realidad quería sacar a los hijos de Israel de Egipto, pero todo dependía del libre albedrío combinado de toda la gente. ¿Escoge amar a Dios y obedecerlo? ¿Escoge obedecer su ley o no? Dios tenía un gran plan para Israel, y ellos lo ejecutaron hasta cierto punto a través de la historia, porque Dios escogió a Israel para ser la nación líder del mundo. Aunque a pesar de sus pecados, gobernaron el mundo y se les dio la oportunidad de amar a Dios y ejecutar una gran misión para Dios, y escogió hacerlo a través de ellos. Moisés fue el que le guió, el que los guió, perdón, fuera de Egipto, a través del Mar Rojo hasta el monte Sinaí. Cuando llegaron al monte, veremos lo que Dios había esperado que el pueblo de Israel hiciera. Esto habría cambiado el mundo si ellos lo hubieran hecho. Vayamos a Éxodo, capítulo 19. Éxodo capítulo 19, y vamos a leer comenzando en el verso 3. Éxodo capítulo 19, en el verso 3 dice así: Y Moisés subió a Dios. Es decir, aquí es el monte Sinaí. Sigamos leyendo. Y el Señor lo hizo salir de la montaña diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y dirás a los hijos de Israel. Cuando Dios hace algo, Él le da una simple perspectiva general. Recuerde cuando fue bautizado. Una simple proposición que fue: arrepiéntase de sus pecados, sea bautizado y recibirá el regalo del Espíritu Santo. Había mucho más que usted tuvo que aprender y entender. Sí, pero la proposición es simple. Como cuando un hombre le propone a una mujer para ser su esposa. Es una proposición simple. ¿Te quieres casar conmigo? Luego, todo viene después. Recuerde, el matrimonio es vigente hasta la muerte. Hay un par de excepciones. Pero bueno, entonces Dios escogió a Israel. ¿Por qué? Porque Él lo prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Los hijos de Israel iban a representar a Dios ante todo el mundo, para mostrarle al mundo el camino de Dios. Leamos el verso 4. Dios dice: han visto lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila y los traje hacia mí mismo. Note el orden. Ahora, por tanto, sí. Esto es condicional. Leamos. Si por cierto obedecen mi voz. Y esto es todo el asunto, con todo. Es la misma forma si usted quiere entrar al reino de Dios. Debe obedecer a Dios, amarlo y guardar sus mandamientos. Debe tener fe en el sacrificio de Jesucristo, como Él dijo. Debe vivir por cada palabra de Dios. Entonces, aquí está esto para ellos. Dice acá: y guarden mi pacto, entonces serán un tesoro especial para mí, sobre toda la gente, porque toda la tierra es mía. Esto no los hacía superiores, porque estaban allí para una misión. Es lo mismo hoy en día con la iglesia. La iglesia está aquí por una misión y toda la gente que Dios ha llamado le pertenece a Dios. Todos los que somos ancianos y ministros somos solamente mayordomos para enseñar la palabra de Dios, de modo que puede crecer en gracia y conocimiento, y fe y entendimiento, de modo que puede alcanzar el reino de Dios y ser un hijo o hija espiritual de Dios. Con los hijos de Israel, ellos deberían ser emisarios para todas las naciones del mundo. Sigamos leyendo, verso 6. Y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. No puede pedir algo mejor, no puede pedir algo más en este tiempo particular. Sigamos leyendo. Estas son las palabras las cuales hablarás a los hijos de Israel. Y Moisés vino y llamó a los ancianos del pueblo y puso ante ellas todas estas palabras, las cuales el Señor le ordenó. Escucharon la proposición y sonaba bien. ¿Iba alguien a rechazar eso? Claro que no. Pero hay mucho más de lo que parece, porque la proposición tiene demasiado detalle que tuvo que ser cumplido para hacerla funcionar. Para ser una nación santa, debían tener las leyes y mandamientos de Dios, viniendo del Dios Santo. Por la santa palabra de Dios, por los santos 10 mandamientos, por los santos estatutos y juicios de Dios, para llevar a cabo lo que iban a realizar. Leamos, verso 8. Y todo el pueblo respondió juntamente y dijo: todo lo que el Señor ha hablado haremos. Y Moisés regresó las palabras del pueblo al Señor. Y luego el Señor le dijo a Moisés que preparara al pueblo. Y en 3 días estoy descendiendo a la cima de la montaña. Y lo más grande por pasar hasta aquel punto en la tierra, al número más grande de personas, todos aquellos quienes habían salido de la tierra de Egipto. El joven, el viejo, los hijos, entre un millón a millón y medio de personas. Algunos incluso dicen que 2 millones. No importa el número exacto, porque lo histórico fue hecho. Ellos debían ser un pueblo especial para Dios, servir a Dios por el resto de las naciones del mundo. ¿Suena eso como algo que vamos a hacer? Sí, somos llamados una nación santa, allá en Primera de Pedro. Piensa en eso. Sigamos leyendo acá, en el verso 16. Y sucedió en el tercer día en la mañana, que habiendo truenos y relámpagos, y una nube densa sobre la montaña, y el sonido de la trompeta era excesivamente duro, así que toda la gente en el campamento temblaba. Asombroso en verdad. Sigamos leyendo. Y Moisés sacó a la gente del campamento para reunirse con Dios. Y ellos se pararon en la base de la montaña. Y el monte Sinaí estaba humeando. Todo esto porque el Señor bajó sobre él en fuego. Y el humo de él subía como el humo de un horno. Y la montaña entera temblaba grandemente. Piense cómo sería eso si usted estuviera de pie allí y esto pasara. Sigamos leyendo, verso 19. Y cuando el sonido de trompeta sonó largo y llegó a ser muy fuerte, Moisés hablaba y Dios le respondía por voz. Y el Señor bajó sobre el monte Sinaí, sobre la cima de la montaña. Y el Señor llamó a Moisés a la cima de la montaña y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés, baja, ordena a la gente que no suban más cerca. Bajemos al verso 24. Y el Señor le dijo, aléjense, baja, y solamente tú subirás, tú y Aarón contigo. Pero no dejes a los sacerdotes y a la gente abrirse camino para subir al Señor. No sea que Él haga estrago sobre ellos. Y Moisés bajó a la gente y les habló. ¿Por qué? Porque no estaban santificados ni llamados a hacerlo. Un principio muy interesante. ¿Sabe lo que pasó? Todos los 10 mandamientos fueron dados. Esto es algo tremendo que tuvo lugar. Ellos también habían estado en Egipto, viviendo como los paganos alrededor de ellos. Sin embargo, Dios los sacó y libró a sus primogénitos. Él los llevó a la montaña, de modo que podrían ser dedicados y consagrados para ser un pueblo santo de Dios. Pero tuvieron que comenzar con el fundamento correcto, y aquel fundamento correcto eran los 10 mandamientos. Cuando comience el milenio, ¿qué cree que va a ser lo primero que vamos a introducir a toda la gente del mundo? Justo aquí, los mandamientos de Dios, hablados por Dios, llevado a cabo por los reyes y sacerdotes y la familia de Dios, para ser llevados a todo el mundo, aunque Israel falló. Y nosotros somos Israel espiritual. Todos los mandamientos son importantes. Vayamos a través de ellos, porque esto es lo que Dios les dijo, y así es como vamos a manejar el reino de Dios. Con el amor de Dios, la verdad de Dios y los mandamientos de Dios. Vayamos a Éxodo 20. Solo habrá un Dios para adorar, Dios el Padre y Jesucristo. Nosotros sus siervos, para la gente, para llevarles el conocimiento de verdad, amor y salvación. Pero ellos tienen que hacer lo que Dios siempre requieren y es: obedezcan mi voz. Entonces leamos aquí en Éxodo 20 y vamos a comenzar en el verso 1. Éxodo capítulo 20, en el verso 1 dice así: y Dios habló todas esas palabras diciendo: yo soy el Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud. Este puede ser cambiado un poquito. Yo soy el Señor su Dios, quien vino del cielo para establecer el reino de Dios. Leamos, verso 3. No tendrán otros dioses delante de mí. Entonces, no ídolos, no inclinarse a ellos. Nos aseguraremos que no lo hagan. No tomarán el nombre del Señor en vano. Todos recordarán el día sábado y lo guardarán, como lo encontramos en Isaías 66. Entonces amarán a su prójimo como a ellos mismos, con el resto de los mandamientos, que sabemos cuáles son: honrar a padre y madre, como dice en el verso 12, no asesinar, no cometer adulterio, en el verso 14, no robar, verso 15, no mentir, verso 16, no codiciar, verso 17. Aquellas son todas las leyes del amor de Dios y también del amor a Dios y a su prójimo, y el fundamento del reino de Dios por venir. Esto es algo tremendo en verdad. Esto es lo que Dios va a hacer, porque entonces todo el mundo estará viviendo con Dios y su familia.